Otra vez Yemen es nuestro tema, y es porque no podemos dejar de denunciar que Arabia Saudita sigue masacrando a ese pueblo. Tormenta decisiva se llama la lluvia de proyectiles que castigan a los yemeníes. Pero ¿decisiva de qué? Imagínese usted que porque no le gustan los problemas que tiene el vecino, usted tenga el derecho de bombardearlo. ¿Este es el mundo que queremos? ¿Esta es la civilización del año 2015? ¿En qué se diferencia de la prehistoria? Y no quiero insultar a los animales. Si porque me siento más poderoso, si porque no me gusta o quiero imponer mi ley, invado un país y con la mirada de más de los demás que no hace nada. Este es el dibujo de lo que pasa en Yemen, lugar donde es necesario hoy unir las críticas y la presión para frenar la sangre y que su arteria de energía no sea robada a los que por derecho les pertenece, al pueblo, como debiera ser siempre. Comenzamos.
Está en shock. No sabe por qué los pájaros en el cielo escupen fuego del demonio, fuego que asesina a su familia. Aquí es Yemen, y millones como esta niña viven en el miedo. Desde hace más de 2 semanas, los casas de Arabia Saudí los están bombardeando. Y si no son los niños, son 15.000 heridos, informa el ejército yemení.
¡Allahu Akbar! ¡Al muerto de Amerika!
تجاوز 1000 شهيد حوالي 200 طفل وطفلة أكثر من 40 امرأة وأنتم لاحظتم في التلفزيون يعني نساء حوامل.
Los bombardeos saudíes lo están destruyendo todo. Bombardearon hogares, mercados, campos de refugiados, el Ministerio de Defensa, aeropuertos, instalaciones de telecomunicaciones, incluso el consulado ruso en Adén. Bases de la Fuerza Aérea y del Ejército Yemení y posiciones del Movimiento Popular Ansarullah. Los bombardeos saudíes están haciendo un gran favor a los terroristas de Al-Qaeda. Bombardean al Ejército Yemení y al Movimiento Ansarullah en zonas donde luchan contra los terroristas. El área de Marib es donde se han escondido los peores terroristas del mundo. La guerra es desigual. Arabia Saudí tiene al menos 100 casas bombardeando Yemen. El Movimiento Popular Yemení Ansarullah no tiene ninguno. Arabia Saudí tiene 150.000 soldados listos. Ansarullah dispone de fuerzas populares sin preparación. Barcos destructores saudíes bombardeando a Ansarullah en Adén. Ansarullah no tiene ni un solo buque. El pueblo de Yemen desafía los bombardeos y vuelca en las calles. Grita para que su país vecino, Arabia Saudí, no se meta en los conflictos internos. El derecho internacional establece que la soberanía de cada país es intocable. Lo dice Irán, que tacha la invasión saudí de un gran error.
Saudíha بدعت بدی گذاشتن در این منطقه و البته خطا کردن، اشتباه کردن. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد عیناً همون کاری است که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادن.
Diálogos en vez de bombardeos es la apuesta de Irán para zanjar la crisis en Yemen.
و از همه می‌خواهی دست از تجاوز بردارند، دست به دست هم بدیم.
Arabia Saudí quiere convencer a Pakistán para que se suman a la invasión en Yemen. Pero el canciller de Irán llegó primero con un plan de paz para Yemen. Alto el fuego, ayuda humanitaria y diálogos entre yemeníes. El Parlamento de Pakistán rechazó a Arabia Saudí y los pakistaníes no irán a la guerra. Yemen y su estrecho de Mandeb es una de las venas más grandes por donde corre la energía del mundo. 18.000 barcos anuales y 3 millones de barriles diarios de petróleo. Quizá justo por eso Estados Unidos está muy cerca de Yemen, pero muy lejos cuando de derechos humanos se habla.
Muchas gracias a Tie Motasedi por el reportaje, la información e investigación de ella. Gracias a Cristina Leiva por su colaboración en este reportaje. Gracias a todas las llamadas y a todos los comentarios que tenemos desde Barcelona. Como siempre, les agradezco allá en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston. También tenemos a muchos seguidores en la Ciudad de México, en Venezuela, en Colombia, en Buenos Aires. Muchas gracias. Y vamos a agradecerles a nuestros invitados esta noche aquí en Teherán. Gracias. En España tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, periodista. Muchas gracias. Y en Venezuela, a George Sade, analista internacional, usted lo conoce bien. Muchas gracias a los dos. Voy directo contigo, Diego. ¿Por qué al Consejo? Te lo pregunto a ti, George, mientras restablecemos la señal con Madrid. ¿Por qué al Consejo de Seguridad de la ONU, a Europa, incluida a Rusia, por qué no le importa la sangre que está corriendo en Yemen? ¿Por qué no la detienen? ¿O es que a lo mejor no la pueden detener, George?
Bueno, en realidad Rusia ha planteado un movimiento a través del Consejo de Seguridad para establecer un alto al fuego. Los países del Golfo, los países árabes del Golfo, han planteado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un plan, pero que realmente fue calificado por Rusia como desequilibrado y parcializado. En realidad hay movimientos en este sentido. Pero lo que hay que, considero yo, lo que hay que hacer es presionar a esa parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque hay que aclarar que Omán, que forma parte de ese consejo, no está participando en la agresión a Yemen. Entonces hay que presionar a esos países para que por lo menos un alto al fuego, aunque sea como lo pidió la misma Cruz Roja, que sea por tantas horas por día para hacer llegar la ayuda humanitaria y permitir que los aviones, por ejemplo, con ayuda humanitaria, que puedan aterrizar sanos y salvos.
Yo, pero ¿por qué no quiere el Consejo de Seguridad, o sea, los otros cinco países, los otros cuatro países, por qué no quieren detenerlo tan fácil?
No, es que siempre hay intereses. La cuestión es que van dando, digamos, como un espacio de tiempo para que, en este caso, la Arabia Saudita y Kuwait y Qatar y Emiratos y Bahrein puedan lograr alguna ventaja en el campo de batalla, cuando se sabe perfectamente que con esos bombardeos no van a lograr ninguna ventaja. Y el pueblo yemení, con esos bombardeos, se va a poner más duro, más recio todavía frente a la agresión. O sea, ya lo han practicado en otras oportunidades, en otras partes. Recordemos el caso de Siria. Que no haya un alto al fuego, vamos a seguir postergando las cuestiones para que gane la supuesta oposición moderada en Siria. Y eso eran los mismos grupos terroristas que lo hacían. Ahora, por ejemplo, aquí, con los bombardeos, se sigue ampliando el espectro de Al-Qaeda, que ya ocupó la ciudad de Mukalla en Hadramaut, y se va expandiendo. En este caso, esos países del Golfo están ayudando a los terroristas que supuestamente Estados Unidos y Occidente luchan en contra. Le están permitiendo expandirse más. Eso hace que el conflicto en Yemen sea más amplio, más grave y de larga duración, que es lo que persigue Estados Unidos de Israel, es que los países árabes estén en constante conflicto para la desestabilización de esos países y así mantener a Israel sana y salva de todos los peligros que pueden acecharlo.
Muy bien. Diego, ya tenemos conexión allá en Madrid. ¿Cuál sería el Yemen ideal para Arabia Saudita? ¿Cuál sería el Yemen ideal para el movimiento Ansarullah? ¿Cuál sería el Yemen ideal para el pueblo yemení? ¿Y cuál sería el correcto, el Yemen correcto?
Bueno, efectivamente, buenas tardes. Hay diferentes visiones del Yemen que quieren los mismos habitantes, los mismos líderes del país. Es un país que al fin y al cabo lleva pues más de 20 años sin paz, 20 años de guerra civil, 20 años de conflicto, y que en el año 2011-2012 parecía tener una ventana hacia el régimen de Hadi, que venía a formar un gobierno de transición, venía a intentar curar parte de esas heridas que se habían creado entre el norte y el sur. Creo que no acertó el gobierno de Hadi, no fue capaz de integrar las sensibilidades políticas del norte, y sin embargo creo que en ningún caso estaba justificada las operaciones militares, las agresiones militares que han encabezado las milicias hutíes, que no olvidemos que son las que han desplazado al gobierno legítimo, ya no solamente de Sanaa, sino también de las otras ciudades, importantes puertos comerciales como hay en Yemen, hasta mandar a un gobierno legítimo al exilio. Lo de gobierno legítimo lo pongo al menos en palabras de la ONU, pero también palabras de la Liga Árabe o del Consejo de Cooperación del Golfo. La situación actual, efectivamente, hay una cuestión que creo que nos preocupa a todos: el vacío de poder que ha generado esta situación fortalece a Al-Qaeda y le permite hacerse fuerte en Yemen y en el Golfo, y esto es un peligro. Pero, dicho sea al mismo tiempo, ese vacío de poder no se explica sin la agresión, sin el golpe de Estado que ha supuesto el ataque de los hutíes y la toma del poder por la vía violenta.
¿De cuántos estamos hablando, George? O sea, ¿qué porcentaje de los habitantes de Yemen defiende, por ejemplo, al expresidente prófugo, y qué porcentaje defiende la revolución de Ansarullah, George?
Bueno, hemos visto nosotros las marchas de los, ¿cómo se llama?, de los yemeníes pidiendo las reformas y todo lo que el pueblo ha solicitado dentro del, en el marco de la llamada primavera árabe. Y entonces ahora nos encontramos con que el movimiento Ansarullah está yendo, digamos, no se puede decir de que está yendo a las armas, puesto que en realidad está el movimiento Ansarullah y también el ejército con él. Por otro lado, hay 19 partidos políticos de Yemen que se han opuesto totalmente a la agresión saudí, que es injustificable en realidad toda esa agresión, y solamente un solo partido, que es el Partido de la Reforma, fue el quien, no digamos apoyó directamente la agresión, pero no la atacó, no la condenó tampoco. Y sabemos que ese Partido de la Reforma es de la Hermandad Musulmana. Entonces, de ahí podemos ver que las cosas no están yendo dentro del marco que podemos verlo en otros ambientes, en otras situaciones, en otras partes
O sea,
del
George,
mundo.
Quiere decir que la minoría es la que no está con la revolución.
La minoría es la que no está con la revolución, y de eso quería contestar al amigo Diego, que mencionó el caso del presidente Hadi. Recordemos que Hadi es un presidente transitorio, y dentro del marco de la transición que estaban llevando a cabo el diálogo auspiciado por las Naciones Unidas, entonces a cada rato, cuando llegaban a un acuerdo, surgía otro problema que lo hacía surgir el mismo Hadi. Y en eso él mismo había llegado a renunciar, y después, por presión de Arabia Saudita, retira su renuncia. Entonces, ese juego político que Arabia Saudita quiere mantener a Yemen como su patio trasero es el que se le está escapando de la mano. Y por eso un gran error de Arabia Saudita el tratar de involucrarse militarmente en Yemen, cuando podía ganar el afecto del pueblo yemení con inversiones, por ejemplo, en ese país, ya que necesita de mucho, o sea, es un país pobre que realmente no tiene riqueza para poder resolver sus problemas internos. Pero el querer imponer sobre Yemen una política de sometimiento que sea un protectorado de Arabia Saudita o de los países del Golfo, el pueblo yemení no lo va a aceptar.
Diego, ¿es imposible que estos países que se dicen defensores de los derechos humanos, de la democracia, y estoy hablando de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, detengan la sangre que está corriendo en Yemen? ¿Es imposible que la detengan? O sea, ¿se van a quedar cruzados de brazos?
El rol de Occidente en Medio Oriente lo ha solido encabezar y lo ha acostumbrado a liderarlo Estados Unidos. La situación ahora mismo en Washington a nivel político es de total desentendimiento con Medio Oriente. Esto genera ese vacío de poder y por parte de la Unión Europea, aunque Francia ha podido alzar la voz e involucrarse en algunos de los episodios que hemos vivido en los últimos años, la verdad es que no existe ni las ganas ni el consenso, ni siquiera la operatividad para plantear una alternativa capaz de frenar las hostilidades, las que se han generado por todos los bandos, y de restablecer el diálogo. Lo que es más preocupante es que ni siquiera por la vía diplomática es tampoco capaz Occidente de ejercer presión alguna que ayude a solucionar el conflicto. Esto es el peor de los mundos. Ni en la vía militar existe una capacidad ni una perspectiva de acción, ni tampoco en la vía diplomática, que por supuesto que sería la preferible. ¿El resultado? Pues bueno, muchos países de la región están tomando cartas en el asunto. Pakistán efectivamente ha querido quedarse a un lado. Ahí la diplomacia iraní ha sido crucial. Luego están los países de la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, que parece que optan por darle su apoyo más o menos explícito a las operaciones de Arabia Saudí. Pero Occidente ni está ni se le espera, salvo pequeñas pinceladas como cierto apoyo logístico por parte de Estados Unidos, que es más simbólico que otra cosa.
A ver, George, pues a pesar de la matanza que está haciendo Arabia Saudita, porque es una terrible matanza la que está haciendo, pues Ansarullah no ha podido ser frenado, sigue avanzando. ¿Por qué?
Sí, bueno, eso porque de todas formas sabemos muy bien que con los bombardeos aéreos y navales no van a lograr ningún objetivo. Y lo que están bombardeando en realidad son infraestructuras, todos son objetivos civiles, aparte de viviendas, inclusive, por ejemplo, se ha bombardeado un campo de fútbol, el campo de fútbol Yarmouk, y cuando la gente fue a retirar, a auxiliar a los heridos y retirar los cadáveres y todo eso, fueron bombardeados una segunda vez. Eso nos recuerda de que esta misma táctica que ha empleado Israel contra el Líbano en el año 2006, y esperamos, y realmente lo deseo de todo corazón, que Arabia Saudita que no siga imitando a Israel en esa carnicería.
¿No será que está asesorado por Israel, George?
No me extraña. Mire que las relaciones entre Arabia Saudita o esos países del Golfo, y me refiero no todos los países del Golfo, porque como dije antes, Omán no está involucrado, pero Qatar sí, Kuwait sí, Bahrein sí, Emiratos sí, y esos siempre han tenido buenas relaciones con Israel, comerciales o lo que sea, pero siempre han tenido buenas relaciones con Israel.
Pero todos esos países que mencionas, George, no tienen calidad de derechos humanos. ¿Qué pueden decir?
Ah, no, ya estamos acostumbrados a eso. Eso no es... ¿cómo se llama? Por ser protectorados de Estados Unidos, automáticamente se le está perdonando todo. Eso es normal. Además, ya George Bush, el Bush hijo, quiero decir, lo había dicho en una oportunidad, nuestro enemigo es el que tiene intereses diferentes a los nuestros, de manera que ahí no estemos hablando de derechos humanos, ni de independencia, ni de democracia, ni libertad, ni nada por el estilo. Eso es solamente cuestión de intereses de Estados Unidos, de Israel. Como ya dije antes, hay que mantener el conflicto en los países árabes para que Israel siga viviendo, quiero dejarlo bien claro, para alargarle la vida a Israel, porque es una entidad en vía de extinción. Es una creación artificial y criminal que no puede seguir su existencia porque está causando todos esos males y está generando, sobre todo, aquel supuesto conflicto religioso, ya sea entre cristianos y musulmanes, ya sea entre musulmanes entre ellos mismos, y todo eso es generado por el movimiento sionista para justificar la creación de Israel como un Estado judío. Y recordemos, para alguien que conozca superficialmente la historia de esa parte del mundo, 1.300 años de convivencia entre judíos, cristianos, musulmanes, ateos o lo que sea. Nunca ha habido problemas religiosos hasta la llegada de los sionistas invasores venidos de diferentes partes del mundo atribuyéndose la propiedad de la tierra de Palestina, y de ahí empezó el conflicto y empezaron...
Déjame ir con Diego. Diego, ¿por qué Estados Unidos hace escasos días En una entrevista a la PBS en Estados Unidos, Kerry dijo, le dijo a Irán que no se meta, por favor, con Yemen, que no apoye al movimiento Ansarrolá. ¿Esto afectaría al pacto nuclear con Irán? Estados Unidos, Kerry, dijo que Irán ha enviado barcos cerca de Yemen y que Irán contestó que era contra la piratería. Tu lectura de esto.
Bueno, efectivamente, el acuerdo al que se ha empezado a acercar Estados Unidos-Irán es muy importante y, sin embargo, como ocurría en la Guerra Fría, entre los dos mundos, ¿no? El mundo libre y el mundo comunista, este es un pequeño país, como en su día había sido Corea o Cuba, un pequeño país, Yemen, que, en el que, sin embargo, hay muchas dinámicas geopolíticas involucradas. Y en este caso, pues todo lo que pueda interpretar Estados Unidos respecto a Irán o Irán respecto a Estados Unidos puede acabar leyéndose en clave de esas relaciones bilaterales. En cualquier caso, es importante hacer, yo creo, un llamado a la concordia y un llamado a la paz. Yo, por ejemplo, sí creo que Israel puede existir, pero que puede existir de una manera pacífica en la cual también se reconozcan los derechos de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de la región. Y en el caso, por ejemplo, de Yemen, es importante que el sur aprenda a reconocer políticamente y a no excluir políticamente al norte, como en parte estaba ocurriendo en este gobierno de transición, pero al mismo tiempo el norte tiene que aprender a respetar las instituciones de otra forma, a elevar sus quejas no por la vía de las armas y, en definitiva, a conducir las discrepancias de una manera un poco más civilizada, porque lamentablemente esta situación empobrece más aún en términos económicos y, por supuesto, de vidas a un país muy pobre que necesita de todo menos guerra, de todo menos problemas, de todo menos enfrentamientos. Y ahí un llamado a la concordia por parte de todas las partes, porque es lo que necesita ahora mismo Yemen como agua de mayo.
George, ¿por qué si Arabia Saudí tiene mucho más armamento y soldados listos como para hacer más daño a Yemen, pide ayuda a Pakistán para que le mande tropas? Y después Pakistán pues contesta que no, fue Irán el que intervino y dijo que no para que el Parlamento no lo autorizara. Son dos preguntas.
Bueno, recordemos una cuestión, que en el 2009 hubo una intervención por vía terrestre de Arabia Saudita en Yemen y salieron muy mal parados. En aquella época los combatientes yemeníes lucharon con mucho menos armas de lo que poseen en la actualidad. Y el ejército tampoco estaba ayudando a esos combatientes, porque hay una zona que es una zona montañosa, que está en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita. Es una zona de difícil acceso para las fuerzas regulares. Ahí se plantea la guerra de guerrillas y en esas montañas la que lleva de ganar son los combatientes yemeníes. Por otro lado, como dijo el representante de Emiratos Árabes, ha planteado la cuestión de que Pakistán ha estado recibiendo ayuda económica de esos países del Golfo y cuando lo necesitan les da la espalda. Bueno, lo que estamos viendo de que él está diciendo, necesitamos que nos envíen mercenarios para que luchen por vía terrestre, porque por tierra necesitamos entrar para poder obtener algunas ventajas, algunos éxitos, pero necesitamos que ustedes pongan los muertos.
Y no se quieren ensuciar. Déjame ir con Diego porque se nos va el tiempo. Diego, la última pregunta. ¿Arabia Saudita está de alguna forma ayudando a los terroristas de Al-Qaeda porque justamente bombardea posiciones donde Ansarullah y el mismo ejército de Yemen está luchando contra los terroristas? Curiosamente, Diego.
Todos los actores que están involucrados en el conflicto, al mismo tiempo, unos y otros, dentro, fuera, todos los actores están ayudando a fortalecer. Ninguno quizá lo quiere, pero todos están fortaleciendo a Al-Qaeda. No creo que sea necesariamente el sentido de la intervención de Arabia Saudí. Yo tiendo a leerla en clave de intentar equilibrar la balanza dentro de la pelea norte-sur, pero en cualquier caso es innegable que tanto la actuación de Arabia Saudí como las presiones por parte de todos los países de la región, como por supuesto lo que ocurre dentro de las propias facciones yemeníes, esto le hace un gran favor a Al-Qaeda. Y en esto sí que todos tenemos que estar preocupados, porque independientemente de cuál sea un poco nuestra sensibilidad respecto al conflicto, lo que es cierto es que le estamos poniendo las cosas más fáciles
los tengo
a
que
los
cortar.
Terroristas.
Diego, muchísimas gracias. Se nos fueron los 30 minutos. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes porque nos sintonizan y acabo acabo con esto. La sangre que corre hoy en Yemen se suma a la gran lista de la impunidad de Medio Oriente. La masacre que hizo Israel sobre Gaza, la masacre que hace el terrorismo extranjero en Siria, en Irak, el caos internacional en Libia, Afganistán y la bota del tío Sam, la historia de Al-Qaeda contra los soviéticos. ¿Hasta cuándo se detendrá esa lista? Nunca. El problema no es solo ese, es que ahora las cosas están peor que antes, porque antes era un monstruo. Hoy el monstruo tiene 1000 cabezas en las que posiblemente estén también la de nuestros amigos. Buenas noches.